COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE más Vitoria. Guardión, muy buenos días desde el 104.6 de FM. Saludos de David González desde el control. Yo soy Alicia Calleja. Pues sí, estamos a lunes de nuevo, 13 de junio. Feliz día de San Antonio de Padua, por cierto. Nosotros hoy vamos a abrir la semana tomando el café con nuestro historiador y divulgador Eduardo Inclán. A ver qué temas están en la calle ahora mismo. Bueno, imagínate, de los que más nos preocupan. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de educación, hablaríamos de tantas cosas. Bueno, cada lunes elegimos un par de temitas de los que se habla eso cuando amanece el día, ¿no? Cuando te vas a tomar ese primer café y te juntas con los tuyos. Dices, fíjate esto cómo va, o lo otro, ¿no? O noticias nuevas. Eso es lo que intentamos aquí en COPE más Vitoria cada lunes. Y después nos vamos a informar sobre un proyecto llamado Laboratorio 3Rs, ya verás qué interesante, para dar una nueva vida a nuestros ordenadores viejos. Lo organiza Egivide junto al Ayuntamiento de Vitoria y a la empresa 3Rs Web. Bueno, pues nos informaremos, veremos los detalles y si podemos nosotros hacer algo. Primero, los avisos para hoy de tráfico y el tiempo. Y en la sala de pantallas del Ayuntamiento está Idoia. Buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para informar de la ocupación de carriles anexos a la mediana en ambos sentidos en Avenida Gasteiz entre San Beatriz y Sancho Sabio, afecciones al tráfico en Reyes de Navarra y Calle Burgos, del corte de carril en Avenida Ilustración desde Avenida Derechos Humanos hasta Paseo del Río Ali y Avenida de Naciones Unidas, y el corte de la calle Andalucía a la altura del Centro Cívico. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, tras las brumas y nieblas matinales que veíamos, se han quedado los intervalos nubosos. En las horas centrales van a empezar a predominar los claros, aunque le ha costado, ¿eh? Hemos tenido una mañana y un mediodía bastante gris. Hay posibilidad de chubascos moderados y tormentosos por la noche ya, de cara a las últimas horas del día. Ha habido también de madrugada en algunos puntos. Viento variable, flojo. Por la tarde, viento flojo del nor-nordeste con intervalos moderados. En áreas de tormenta las rachas pueden ser fuertes o muy fuertes y ser molesto ese viento. Temperaturas máximas sin cambios o quizá en ligero ascenso las máximas, que pueden llegar a unos 26 grados. Está yendo poco a poco la situación. Tenemos ahora mismo 23 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Saludamos ya, como te anunciábamos, a nuestro crítico, a nuestro divulgador, Eduardo Inclán. Buenos días.
Buenos días, Alicia.
Bueno, pues teníamos muchas ganas de hablar esta mañana contigo, de tomarnos nuestro cafetito, porque hay muchos temas, ¿eh? ¡Uf! Algunos llevan días en boca de todos, Eduardo, y es que, cómo no, la salud, por ejemplo, y la educación, que siempre ponemos en los primeros puestos, ¿no?, de preocupación de ciudadanos, sobre todo la salud. Estos días atrás, las palabras de la consejera vasca nos dejaban un poco temblando, ¿eh?
Que el plan que nos presentaban dice, no, va a durar una década. Digo, bien, bien, el problema no es que dure una década, el problema es lo que me estás presentando como plan. O sea, me estás presentando que la sanidad va a ser una cosa que va a haber lejos de uno, como uno, como alejada de la gente, como una especie de lugar misterioso donde te pueden curar, pero que no va a ser como hasta ahora.
Ya.
Que
luego se ha retractado un poquito y este fin de semana, supongo que lo has escuchado, Eduardo, decía que ya no se refería a recortes, que no va a haber recortes, que no haya miedo en ese sentido, sino que se refería a la movilidad de personas que necesitan otro tipo de curas y a tratamientos específicos y que igual se tendrían que desplazar en ciertos momentos, pero que no va a haber recortes en la atención primaria. En eso, bueno, claro, vamos a quedarnos tranquilos.
Pero, a ver, es que el problema es, si tú has apostado con un modelo de atención sanitaria, explicar cualquier cambio que haya en ese modelo. Es decir,
sí,
nosotros en los años 80, en el País Vasco y en otras partes de España, todos más o menos apostamos por un modelo, que era el modelo donde los médicos son funcionarios, los ambulatorios son todos del Estado, no es igual de qué, ¿no?, administración.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, la sanidad era pública porque los hospitales eran públicos, los ambulatorios eran públicos y los que atendían eran funcionarios. Durante los últimos 30 años lo que hemos visto es una degradación del sistema. Los médicos ya no son funcionarios porque los jóvenes no consiguen ser funcionarios y pasan de contrato en contrato, de precario en precario. Las enfermeras todavía es peor.
Ya.
El mundo de los que no son médicos todavía es peor. Más precariedad,
sí,
más peores tasas de estabilidad y, por lo tanto, vamos viendo cómo se... Y ahora, que está coincidiendo que la primera generación, la de los que entró en los años 70 y 80, se está jubilando...
Claro, es que ahora les toca.
Nos dice, es que no hay médicos. Digo, hombre, ya, pero es que tú ya sabías cuándo se te iba a jubilar la gente.
Efectivamente, eso es algo que se tiene que prever a largo plazo, ¿no? Porque es contar años, Eduardo.
Claro, tú sabes que esa gente se va a jubilar todos más o menos a la vez porque entraron todos más o menos a la vez. Tú ya sabías las fechas y tú tenías que haber ido haciendo una serie de oposiciones o una serie de exámenes públicos para que se pudieran ir creando las bases de lo que era el reemplazo generación. No has querido. Has tenido a los médicos y a los enfermeros y a todo el personal sanitario en precario y ahora se te han ido a trabajar al extranjero. Y ahora no los
así
puedes
es,
contratar.
Así es, Eduardo. Es una pena,
y nos
¿eh?
Nos dicen, es que no hay. Digo, hombre, los hubo y no los has querido porque preferías tenerlos allí porque mientras estaban sin contrato fijo o sin ser funcionario no les pagabas suplementos, trienios, exenios y todo lo demás. Y ganaban el sueldo base. Claro, es que aquí, entonces, has estado ahorrando dinero a costa de todo esto. Has estado ahorrando dinero no queriendo hacer todos los exámenes y todas las bases de datos que harían falta, ¿no? Todas las bolsas de trabajo que harían falta para cubrir ahora las bajas que tienes. Y entonces la solución es recortar. Porque, claro, dice que no va a haber recortes, pero ya nos presentan que se filtra a los periódicos la lista de ambulatorios en los pueblos de Álava que van a cerrar.
Efectivamente. Sí, sí, eso es lo que ha asustado también, ¿no? Ver esos ambulatorios y ver que, claro, hay personas que no se pueden desplazar fácilmente, ¿no? Que van a tener que depender de otras para que, o sea, les muevan cada vez que necesiten.
Yo no he podido hablar todavía con la gente de Ayala o de la zona de Salvatierra, pero con lo que me han dicho la gente de La Rioja Alavesa está muy enfadado.
Claro, sí.
Porque es que todos los pueblos pequeños se quedan sin médico. Y los pueblos grandes van a tener que atender, los ambulatorios de los pueblos grandes van a tener que atender lo de esos pueblos más lo de los pueblos pequeños de alrededor.
Ahí está, lo absorbe todo. Imagínate, ¿no? Cómo se van a sentir esos médicos y, aparte, los posibles pacientes, no todos, es que es por parte de todos.
Claro, entonces decimos, hombre, si vas a hacer eso, tienes que presentar un plan diciendo, bueno, pues donde había un médico va a haber tres.
Ya. Por lo menos, tampoco.
Tampoco se ha presentado ese plan.
Claro, ahí está el temor.
Se filtra la lista de ambulatorios que se cierran y nadie sabe cuál va a ser el aumento de personal en ningún sitio. Con lo cual, lo que te temes es que a los médicos que hay actualmente en Oyón, en La Guardia o en La Bastida, les caiga todo el trabajo, porque es que es lo que parece.
Así es, Eduardo, no sé qué tengamos información.
La consejera Sagarduy podrá decir lo que quiera, pero lo que parece es recortes por doquier.
Bueno, pues a ver en los próximos días, en las próximas semanas, Eduardo, si tenemos más información que calme un poquito ese ánimo, que es normal, ¿no?, que esté con miedo y todavía sin saber qué es lo que va a ocurrir.
Y sobre todo que la sanidad y la educación son temas muy sensibles para
mucho.
Quiero decir, cuando se cierra un colegio, es un proyecto que desaparece. Claro. Es un barrio o un pueblo que se queda sin su colegio.
Sin vida, siempre, sí.
Claro, y eso siempre es una tristeza. Luego el edificio lo podrás utilizar para semillero de empresa, lo podrás utilizar para casa de asociación, pero y es la comunidad educativa que había allí ha desaparecido. Todo el proyecto desaparece. Pues lo mismo pasa con un ambulatorio. Uh-huh. El ambulatorio que desaparece es que es el lugar donde la gente tiene a su médico de confianza, tiene su enfermera que le conoce. Y ahora, a partir de ahora, cada vez que tenga que coger el coche, ir hasta otro pueblo, ¿no? O ir hasta Vitoria, para que me atienda, y claro.
Y lo que decíamos, el que no tenga coche, Eduardo, porque muchos dependerán de hijos, de nietos, o de vecinos, claro, o de amigos, de quien sea.
Está en un panorama de envejecimiento de la población.
Claro.
Y la gente mayor no, cada vez conduce menos, lógicamente, por lo tanto ya no eres válido para ir tú solo.
Claro, y lo básico sabías que lo tienes cubierto. Siempre hemos estado contentos por eso, ¿no? Por tener lo básico cubierto sin desplazarte. Pues efectivamente, normal que la gente esté preocupada pensando que le va a faltar la atención médica.
Y luego la gente mayor tiene miedo a esos grandes ambulatorios porque no te tratan como una persona, porque la gente está acostumbrada al pequeño ambulatorio, en una o dos consultas.
Más personalizado, claro, ya,
claro.
Porque los médicos son humanos y no pueden atender de la misma forma. Eso es, triplica, ¿no?, como estábamos suponiendo. Vamos a esperar, que igual
dicen,
no es así.
Y luego dicen, no, va a haber teleconsulta a distancia.
Sí, que lo hemos vivido
móvil,
ahora.
A través del móvil y a través del ordenador. Digo, hombre, ya, precisamente este colectivo es el que menos usa el móvil y el que más usa el ordenador.
Sí, necesita de...
Y que necesita el transpersonal, porque no, lo que quiere es estar lejos del médico o no tener contacto con el médico. Hay que tenerlo.
Además, es una sensación de inseguridad no tenerlo cerca, Eduardo, que comprendemos, ¿eh?
aparte sí, sí. de que ya sabemos cómo está el tema de las ambulancias en Álava.
Bueno, eso ya, mira, Eduardo, tema también, desde luego, tema muy importante y muy triste, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, que no comprendíamos, ambulancia. Que muchos ciudadanos no comprendíamos.
Pero vamos a explicarlo, una ambulancia para todo el territorio a la vez.
Sí, sí, y otra que estaba...
Si la ambulancia está en una urgencia, sí. No hay otra.
No, no, había otra, no sé si había otra situada a medio camino entre Vizcaya y Álava, Eduardo, quiero recordar.
Pero claro, imagínate la gente que vive en Montaña Alavesa, en Río Alavesa o en Añana, que tenga que esperar a que venga desde, ya me entiendes, desde Basauri o desde...
Sí, ¿no? Esté en Llodio, aunque sea Álava, pero
hasta,
sí.
Para bajar hasta Lantarón o para bajar hasta La Guardia.
Claro.
Es que es ridículo.
Pues fíjate, no estamos hablando de territorios enormes, pero sí que hay una distancia y sobre todo para una urgencia. Ahí siempre la distancia, vamos, los minutos cuentan y son vida. Así que fíjate, qué panorama.
Entonces, el problema es ese, que lo que vemos está pasando en el sistema sanitario no va precisamente en la línea de lo que nos dice la consejera.
Ya.
Va de contrario.
Claro. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa y a ver si tenemos más información, Eduardo, y lo comentaremos aquí. Oye, el otro tema que decíamos, que también está hoy la gente hablando de ello, fíjate, a nuestro alrededor, el tema de la educación, por supuesto, la FP. La FP que hace muchos años siempre lo hemos dicho, ¿no? Era como tratado de segunda categoría, ¿no? Como unos estudios de segunda categoría, por suerte, y como merece, está ahora donde tiene que estar, ¿no? En un primer plano, muy importante además, ofreciendo muchos puestos. Dicen que se van a necesitar muchos puestos mecanizados, así que las personas, los jóvenes que se animan, pues yo creo que pueden estar seguros de que están eligiendo muy bien y toda la oferta que tenemos, ofertas duales, con actividad en empresas, con salidas al extranjero, Eduardo, la FP... Está, bueno, en muy buen lugar, ¿verdad?
Es que tenemos que no ser siempre negativos y hablar de la parte mala, tenemos que hablar también de los no, en nuestra tierra, en Álava. Y tenemos una educación de formación profesional de primer nivel. Tanto centros públicos como concertados están a un nivel altísimo. El personal que sale de aquí sale muy preparado y enseguida encuentran trabajo en este momento que la cosa laboral está complicada.
Sí.
Y eso hay que decirlo, que es motivo de orgullo para todos. Así como el tema universitario, no conseguimos tener grandes universidades, ¿no?, en el ranking internacional, vamos a decir, lo que el otro, el reverso, en cambio en formación profesional, tres escuelas de referencia a nivel nacional y a nivel europeo, y cuando han creado el tema de intercambio con otros países de Europa, de alumnos de FP, que se van a hacer parte de su formación fuera, como los Erasmus universitarios, se quedan asombrados de la buena formación que llevan. Entonces yo creo que ese es un motivo también para decir que trabajando bien y consiguiendo que se involucre la administración, los profesores y los alumnos, ahí hemos conseguido, digamos, estar al nivel que yo creo que nos merecemos.
Pues sí, desde luego. Y además me gusta mucho eso, que lo hayamos traído en positivo hoy, Eduardo, porque lo merece, ¿eh? Nosotros aquí desde COPE Vitoria solemos alentar, solemos decir, pues cuando hay convocatorias para muestras de FP, solemos hablar con ellos. Efectivamente, tenemos una red muy bien nutrida y que está dando sus frutos estos últimos años. Así que mira, atención.
Y lo bueno que ha sido aquí la competencia entre la red pública y la red concertada.
También.
Porque la red pública ha hecho muchos cambios a raíz de que la concertada tenía aquí una tradición, es verdad, anterior, ¿no? Porque es verdad que en Vitoria las escuelas de artes y oficios, las escuelas profesionales, vinieron hace muchos años de manos de la Iglesia, ¿no?, de las fundaciones de la Iglesia, y eso creó una red que luego se convirtió en concertada, que era muy potente, ¿no? No nos olvidemos de todo esto. Pero evidentemente la República se tuvo que poner al mismo nivel porque estaba compitiendo por los alumnos. Y esa competencia ha sido muy sana, ha sido muy buena
para que todo
mejore, para que nadie piense que ya está todo hecho y que ya no hay que mejorar, siempre hay que seguir mejorando y siempre hay que seguir invirtiendo.
Por supuesto, y además en lo importante, hablábamos hoy, educación y sanidad por delante de todo, que es nuestra salud y vida. Eduardo, pues hoy lo vamos a dejar aquí. Ay, qué bien nos sabe este cafetito y siempre se nos hace corto, ¿eh? Y eso que pedimos en vaso grande para que nos dure un rato.
Eso, y así ya tendremos los temas más festivos ya más adelante, que ya
que
toda la temporada de fiestas en los pueblos.
Es verdad, si es que huele ya a verano, eso ya temporada de fiesta.
Claro.
Muchas gracias, un abrazo y muy buena semana a nuestro historiador y divulgador cultural, Eduardo Inclán. Hasta el lunes. Agur. Oh, Monday, Monday, how could you... Y nos vamos a ir ahora a conocer ese proyecto del que te hablábamos al principio y que nos ha gustado muchísimo, un proyecto que Givide pone en marcha, llamado Laboratorio 3Rs, y que además lo hace gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Soy Componder, y a la empresa 3Rs Web. Entre los tres van a llevar a cabo este proyecto y queremos conocer los detalles con Iván Ramírez, que es coordinador de formación profesional del campus de Arriaga. Muy buenas, Iván.
Hola, muy buenas. Egunon.
Egunon, Eguerdion, ya. Se nos pasa la mañana, sí. Iván. Fíjate, sí, con un montón de noticias y cosas interesantes como esta. Además, mira que tú estás en el campus donde el alumnado ha obtenido el certificado de profesionalidad de Lanbide, ¿no? Del que se ha estado formando en Arriaga.
Sí, sí, sí. Además de otros ciclos de formación reglada de informática, etcétera, también aquí se organizan cursos en colaboración con Lanbide, también de informática. Y con alumnos de ese curso es con los que hemos pensado esta iniciativa, sí.
Ah, qué bien. Bueno, suena muy bien este proyecto, Laboratorio 3Rs, con el Ayuntamiento, como decimos, y la empresa 3Rs Web, y vosotros, Givide. Consiste en dar una nueva vida a los ordenadores viejos y por eso ayudar también a reducir, ¿no?, los residuos y electrónicos, sí, el impacto que hacen. Sí. Cuéntanos.
Eso es, sí, un poco esto de las 3Rs viene, ¿no? Pues de reparar, reutilizar y reciclar.
Sí.
Y es lo que intentamos o hemos pensado pues hacer con esos ordenadores más antiguos, tanto de sobremesa como portátiles, que podemos tener por ahí aparcados, ¿no? En el trastero, en un cajón y tal. Y bueno, pues pues que podamos, en lugar de cuando nos aburramos, pues tirarlos al contenedor, pues poderles dar una nueva vida. A lo mejor no nosotros mismos, igual nuestros padres o algún sobrino o alguien que no necesite a lo mejor un ordenador tan potente como el que nosotros nos acabamos de comprar, pero que se va a conseguir que vayan muy bien, casi casi tan bien como uno que haya comprado hace un par de años.
Pues fíjate, imagínate además el ahorro en todos los sentidos, Iván, y claro, lo has dicho muy bien, en todas las casas sabemos que alguien necesita, bueno, que tenga eso una velocidad, pero otras personas solo quieren ver los correos, buscar alguna cosita, ¿no? Uh-huh. Buscar información, y te puedes apañar con esos ordenadores y no hay que desestimarlo. Pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Nos apuntamos? ¿Vamos a aprender? ¿Tenemos que tener alguna base? ¿Cómo es y dónde? Cuéntanos, Iván.
Pues mira, está pensado junto con el ayuntamiento y con la empresa 3Rs Web para que lo que hagamos sea coger una cita en un centro cívico.
¿Sí?
Entre los días 20 y 23.
Uh-huh.
Y que pasemos ahí, la idea es que estemos nosotros mismos. No es un servicio de reparación para dejar el ordenador y volver al cabo al día siguiente. O
no, no, eso no es verdad. Es para aprender nosotros.
Exacto, es para estar nosotros, que no hace falta que sepamos previamente, ¿eh? O sea, tampoco es que digas, uy, yo no sé nada, no puedo ir. No, no, voy, estoy, aprendo, me ayudan estas personas que acaban de terminar este curso de reparación de ordenadores y que siguen formándose además con la empresa 3Rs Web, me van a ayudar y entre todos vamos a sacar eso adelante, que la idea es que todo el mundo salga con el ordenador, por mal que lo tuviera, pues funcionando y además en condiciones, dando un servicio bueno.
Y todo esto totalmente gratis.
Totalmente, totalmente. Sí,
mira,
sí, sí.
Mira,
al final el ayuntamiento pone espacios, desde Givide ponemos los alumnos, la empresa 3Rs Web completa la formación y además pone piezas de repuesto, etcétera, para ordenadores, aunque sean viejos, no importa.
Sí.
Bueno, no importa, es para eso.
Es para eso.
Sí, sí, sí. Tienen las piezas recopiladas ya previamente para que podamos un poco reflotar todos. Así que pues gratis para todo el mundo y eso, pues con toda la idea de que es que hay que sacar esos ordenadores de donde los tenemos guardados y no tirarlos.
Y tanto que sí.
Y tener un servicio.
Y tener presentes esas 3Rs que has descrito también, Iván. Reparar, reutilizar, reciclar, ¿no? Y entonces, eso, cada persona inscrita lleva su ordenador viejo durante el taller. El alumnado que ha cursado el certificado de Givide les va guiando, les van a ayudar para repararlo, que nadie se preocupe, que no hay que saber, y se configura de tal modo que sea nuevamente operativo. O sea, que nos van a ayudar y nos van a decir, mira, esto lo pones así, esto hacemos así, que se puede hacer con cada uno, lo vamos a configurar y aquí lo tienes para usarlo.
Exacto,
bueno, una maravilla.
El hardware que decimos, ¿no? O sea, piezas, etcétera, como el software, ¿no? El sistema operativo, que igual ya está uno pues descatalogado o anticuado o que va muy lento en ese ordenador y hay otros que puedan ser más ligeros, todo lo van a toquetear.
Muy bien. Luego, mira, decías los días también, es del 20 al 23 incluidos, sí. Los cuatro, el 20 de junio sí. Por la mañana, de 9:30 a 1:30 en Zabalgana, el Centro Cívico de Zabalgana, 20 de junio, sí. 9:30 a 1:30. El 21 de junio por la tarde, de 16:30 a 20:30 en Ibaiondo, Centro Cívico Ibaiondo. 21 de junio. El 22 de junio, también de tarde, de 16:30 a 20:30, Centro Cívico Salburúa. Y el último día, el 23 de junio, volvemos a la mañana, como el primer día, de 9:30 a 1:30, en el Centro Cívico de Iparralde. Todo esto está en la web de Givide, en la del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también, ¿verdad? Digo, para quien tenga dudas y diga, ¿pero cómo me inscribo entonces o cómo me apunto?
Eso es, a eso iba.
A ver.
En las dos. Puede uno entrar en la página web del ayuntamiento y buscar la iniciativa Componder o Componder Nice o Compondu, bueno, con diferentes nombres, le da ahí a buscar y la encuentra. Y si tiene alguna dificultad y no le aparece, en la propia web de Givide también tenemos puesto el enlace directo a esa página donde nos dice justo lo que comentabas ahora, los cuatro días que son, los horarios. Y un pequeño cuestionario, además, para dejar cuatro datos sobre nuestro ordenador, cómo es, y así que ellos puedan estar más preparados para poder repararlo.
Que tengan ahí las piezas, Iván, también necesarias, ya previstas. Mira qué bien. Sí, es cierto. Nosotros hemos buscado en la página web de Givide y es muy fácil, porque nos dais la posibilidad de dar al enlace directamente para apuntarnos, para la inscripción que se requiere. Así
eso
que...
es.
Pues daros la enhorabuena, porque nos ha encantado este laboratorio 3Rs, a vosotros, al Ayuntamiento de Vitoria, a través de Soy Componder, Componder Nice, y a la empresa 3Rs Web. Y me da que esto se repetirá. Iván, esto tiene muy buena pinta, ¿verdad? Y a los que no dé tiempo esta vez, pues oye.
Sí, ojalá nos concienciemos todos, ¿no? Nos vayamos ahí un poco... pues acostumbrando a estas cosas y que tenga mucha continuidad, pues sobre todo para pues por el bien de todos.
Y tanto que si reutilizar, reciclar y reparar y reducir al final, ¿no? Así que reducir todo lo que pueda contribuir, ¿no? Enhorabuena también a esos alumnos que han conseguido el certificado, a los que les han enseñado y a ellos que han conseguido tener estas habilidades que también nos vienen hoy en día. Muchas gracias.
Estupendo. Pues de vuestra parte les doy.
Claro que sí. A todos vosotros, a todo el equipo. Iván Ramírez es el coordinador de formación profesional del campus de Arriaga. Un abrazo, que vaya muy bien.
Igualmente, eskerkasko.
Agur, suri. Pues nos vamos a ir despidiendo. Algunos están esperando esos casi 30 grados que podemos tener hoy. No sé si vamos a llegar a tanto. Vamos poco a poco. Tenemos 23 ahora mismo. Ahora, que lleguemos 25, 26 en un ratito, pues la temperatura sigue subiendo. Mira, 24 marcamos ahora, 24 grados en Vitoria-Gasteiz. Un día que empezaba gris, con mucha nube, se han ido despejando, está siendo más soleado. Y bueno, pues veremos, que mañana parece que viene un poquito de lluvia, pero con mucha más temperatura. Mañana igual obtenemos una temperatura que pase de los 35 grados. Imagínate aquí, que nos pilla pues muy poco habituados. Que tengas buena tarde. Saludos de David González en la técnica, Alicia Calleja en los micrófonos. Te dejamos con Mediodía en COPE y a las 2 menos 10 tenemos un encuentro con otra entrevista. Hasta entonces, agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.